En su piel bronceada bajo la almohada la felicidad. Apagar estas luces y hacer las paces, la felicidad, felicidad. Felicidad es un trago de vino por el camino, la felicidad es vivir el cariño como los niños, la felicidad es sentarme en tu coche y volar con la noche, la felicidad, felicidad. Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor. Tiene el sabor de verdad a felicidad. Esta es nuestra canción, es como el viento, el mar y el sol. Tiene el calor de verdad, la felicidad. Felicidad, la palabra oportuna, noche de luna y la radio en un bar. Es un salto en un charco, risas de circo, la felicidad. Es aquella llamada inesperada, la felicidad, felicidad. Felicidad, es un beso en la calle y otro en el cine, la felicidad. Es un paso que pasa y siempre regresa, la felicidad. Es nacer con la aurora, hora tras hora, la felicidad, felicidad. Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor. Tiene el sabor de verdad, la felicidad. Esta es nuestra canción, es como el viento, el mar y el sol. Tiene el calor de verdad, la felicidad.
Termina la semana, es viernes y hoy quieres hacerlo diferente, vivirlo diferente, trabajar diferente, ingeniártelo diferente. Aquí comienzan Mañanas Mad y hoy hay buenas noticias para ti.
Felicidad, es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad. Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad. Es saber que mis sueños ya tienen dueño, la felicidad, felicidad.
Felicidad es la playa en la noche, ola de espuma que viene y que va. Es su piel bronceada bajo la almohada, la felicidad. Apagar estas luces y hacer las paces, la felicidad, felicidad.
Felicidad es un trago de vino por el camino, la felicidad es vivir el cariño como los niños, la felicidad es sentarme en tu coche y volar con la noche, la felicidad, felicidad. Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor. Tiene el sabor de verdad a felicidad. Esta es nuestra canción, es como el viento, el mar y el sol. Tiene el calor de verdad, la felicidad. La palabra oportuna, noche de luna y la radio en un bar. Es un salto en un charco, risas de circo, la felicidad.
siempre regresa la felicità. Es nacer con la aurora, hora tras hora, la felicità, felicità. Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor. Tiene el sabor de verdad.
Muy buenos días. Muy buenos días para todos. Una feliz mañana. Les deseamos aquí en Mañanas MAP. Bienvenidos a una hora de noticias, una hora, como lo pueden ver, de buena música, una hora donde vamos a entretenernos, pero vamos a conocer más acerca de las noticias de MAP, Ingeniería de Valor. Quien les habla, Giovanna Victoria, les da la bienvenida. Quiero saludar hasta ahora a mi compañera de mesa, Vivi Ruiz. Vivi, buenos días. ¿Cómo amaneció?
Buenos días, Giovanna. Muy bien, muchas gracias y buenos días para toda nuestra audiencia que se conecta a esta hora en Mañanas MAP.
Bueno, estábamos escuchando una preciosa canción llamada Felicita. Seguramente usted la ha escuchado, está por estos días muy de moda. Estamos viendo una de las series, está por estos días presentándose en Netflix una serie, bueno, famosa y que se ha robado la atención de todas las personas que acostumbran a ver series a través de esta cadena de streaming. Se llama Berlín. Y bueno, algunos pensaron que era la continuación de La Casa de Papel y no, es precisamente el anticipo, el previo a La Casa de Papel. Seguramente si usted se vio una de las series tal vez más vistas en la historia de Netflix, La Casa de Papel, Vivi, recordará que se trataba del robo del profesor.
Sí, que además uno se ponía a favor de los malos, ¿no? En esta serie.
Sí, de acuerdo. Bueno, ahí aparecía un personaje, el hermano, el profesor. Un personaje llamado Berlín, un personaje interpretado por uno de los actores españoles, Pedro Alonso, tal vez más importantes y más por estos días, Andrés de Fonollosa. Resulta que ahora la serie Berlín nos pretende contar lo que pasaba antes de que, o mejor dicho, lo que pasaba por la cabeza de Berlín cuando el profesor estaba haciendo también lo suyo, armando su plan, su robo de La Casa de Papel. Quisimos comenzar con esta canción, Felicita, que está cantada precisamente por este actor, pero que el original hace parte de un dúo romántico de una época la que seguramente usted no conoció, Vivi. Por allá en los 70s.
No, yo soy del 90.
Ni siquiera alcancé a llegar yo a esto. Albano y Romina era la pareja que cantaba en ese entonces esta preciosa canción, Felicita. Bueno, esta es una canción que interpreta, es la versión cantada por el protagonista, por Berlín precisamente. Y hoy queremos hablar aquí, y bueno, que sea una oportunidad para contar y para hablar de aquellas bandas sonoras interesantes. Le tengo algunas, obviamente, en una hora hablaremos de 4 o 5 bandas, pero qué bueno poder hablar, por ejemplo, de la banda sonora de Berlín. Es interesante porque tiene canciones que yo creo que los jóvenes de ahora, bueno, esta generación, están escuchando a través de esta serie Berlín sin saber que son las canciones ni siquiera de nuestros papás, sino de nuestros abuelos. Le tengo varias sorpresas en el transcurso del programa que le voy a ir contando además. Bueno, ¿cómo amaneció, Vivi?
Bien, Giovanna, pues un poco congestionada, le voy a confesar.
Uy, yo ni le diga, esta semana ha sido... lo cierto es que a donde usted va hay congestión, ¿no? Hay gripas, hay la gente está apestada, así como decimos aquí coloquialmente.
Sí, además que no son gripas como las que le daban uno antes, ¿no? Que uno podía sobrevivir tranquilo con la gripa, sino que son gripas que le duele a uno el cuerpo, le duele a uno absolutamente todo. Yo creo que después del COVID no tenemos suficientes defensas.
Sí, yo también creo lo mismo. Bueno, sí, esta ha sido una semana particularmente fuerte en materia de salud en mi casa, y creo que en general desde diciembre lo hemos podido ver aquí a nivel nacional, pero ni siquiera a nivel nacional. Tengo familia por fuera que ha estado también muy golpeada por temas de gripa. Por eso hemos decidido comenzar esta mañana hablando de salud. ¿Por qué? Porque mucho se ha hablado del regreso del COVID. Hay alertas por parte de las autoridades de salud tanto nacionales como distritales aquí en Bogotá. Se ha dicho que las UCI están otra vez congestionadas, se ha dicho que esta prima hermana del Omicron, una de las cepas tal vez más contagiosas del COVID, puede ser más peligrosa, pero realmente es mejor hablar con un experto en salud, que nos cuente qué está sucediendo en este momento en Bogotá y a nivel nacional con temas de salud, qué tanto es COVID, qué tanto es influenza, qué tanto es el pico respiratorio normal, y qué bueno entonces poder aclarar las dudas y que usted salga de su casa pues sin alarmarse tanto, ¿no? Sabiendo que sí, le puede dar una gripa, pero pues dentro de lo posible la gripa no lo va a matar.
Tomar las medidas, Joana, usar el tapabocas si se siente congestionado para que no afecte a otros, ¿no? Sobre todo en las oficinas.
De acuerdo, de acuerdo. Bueno, vamos a comenzar entonces con la sección de salud, porque la situación en el país lo amerita.
La salud es un tesoro y en Mañanas Map lo sabemos. Hablemos a esta hora de salud.
¿Cómo están? Feliz año para todos. Si usted está presentando síntomas respiratorios tales como dolor de garganta, tos, mucosidad y fiebre, es muy probable que esté afrontando la nueva variante de COVID-19 llamada JN1. Que ya circula en nuestro país y que es una variante prima del Omicron y que llegó a nuestro país a finales de noviembre, dado el aumento de viajeros que salieron y entraron al país por las festividades de fin de año. Los casos de infección respiratoria en general, llamado así porque no sabemos sin realizarnos la prueba específica, se incrementaron en un 23% en las tres últimas semanas de diciembre y en la primera semana de enero del 2024, dada la aglomeración de personas que es normal por las reuniones de fin de año. Sin embargo, las vacunas que nos hemos aplicado nos protegen no de la infección, pero sí de las complicaciones. Y es por ello la invitación a completar los esquemas que dependiendo de la vacuna aplicada, mínimo debe ser de 4 dosis a la fecha. Otra de las características de los procesos gripales actuales es que normalmente duran más tiempo que antes. Antes podían durar más o menos 10 a 12 días, ahora pueden durar hasta 23 días según el último reporte de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, esto no implica gravedad o que su sistema inmunológico está muy mal o se redujo. Así que no se afanen por ello, con las medidas básicas el proceso pasará. Por ello es importante que además de la vacunación sigamos con las medidas preventivas de siempre, las que nos han recomendado desde un principio de la pandemia y continúan, como son el lavado de manos, el uso de tapabocas si presenta síntomas respiratorios o ingresa en lugares conglomerados como el transporte público y situaciones similares. Actualmente no se está aislando a nadie, esto para que lo tenga en cuenta. Esto de que me quedé en casa porque tengo gripa, pues no es una excusa, a no ser que usted tenga como tal expedida una incapacidad específica emitida por la EPS. Como ven, esto es una situación que no debe generar pánico, pero sí es de prevención y colaboración entre todos. Feliz día para todos.
En Mañanas Map. Esta es la noticia más relevante de la semana.
Partigiano, portami via, oh bella ciao,
Bueno, y esta es la otra banda sonora, Bella Ciao. Estamos hablando precisamente de La Casa de Papel. Esta fue la banda sonora de la serie que, bueno, contagió al mundo entero. Una serie española maravillosa que nos hablaba sobre un famoso robo y un protagonista, el profesor. Una serie que, bueno, se vio en el mundo entero y que hizo famosa esta canción. Una canción italiana, bueno, los italianos tienen un gusto musical precioso, tienen muy buen gusto musical. Y esta es otra canción italiana que se hizo famosa en La Casa de Papel, pero obviamente tenía una historia detrás de muchos años antes, de la época precisamente del fascismo de Mussolini. Esa historia se las conté hace 8 días, pero vamos a contar las noticias del día precisamente con esta cortina de esta bella canción italiana. Vivi, ¿qué vamos a contar hoy?
Pues bueno, vamos a hablar del tema del SOAT, Joana, porque usted sabía que en el 2023 se reportaron 5.267 casos de fraude por compra del SOAT.
No, no me diga. No, pues sí escuché que de hecho las aseguradoras al final no querían vender SOAT. De hecho, creo que acaban de subir las tarifas y la gente estaba alarmada porque subieron de manera importante.
Exacto, pues le cuento que esos fraudes ascienden a 2.650 millones y entre los fraudes más comunes pues precisamente están descuentos muy altos, porque pues teniendo en cuenta que el precio del SOAT año tras año sube, pues los estafadores se aprovechan de estos temas. Entonces pues hay una serie de recomendaciones para que usted evite caer en fraudes a la hora de comprar el SOAT, que es el seguro obligatorio. Y pues aunque muchos prefieren comprar el SOAT de manera presencial, pues seamos honestos y ya pues la virtualidad es una mejor opción. Entonces, pues para usted comprar el SOAT le recomendamos que ingrese a sitios seguros, a marcas reconocidas y que evite acceder desde el correo electrónico, porque los estafadores precisamente envían a su correo electrónico ofertas y descuentos para la compra del SOAT y pues esto hace que la gente ingrese a páginas que no son.
Sí, eso es muy importante, ¿sabe? Porque esa frase de los abuelos, de eso tan bueno no dan tanto, aquí sí que aplica. Eso aparece en unos descuentos de SOAT y usted va a entrar a la página y tiene la misma interfaz de Falabella y otros tantos y de pronto aparece que no, que son estafadores.
Exactamente, y pues muchos de pronto, como usted lo dice, Joana, como aparece la interfaz casi igual a los comercios autorizados, pues lo importante es que usted revise en la barra de direcciones el distintivo de seguridad, que es un candado.
Muy bien, gran truco me acaba de dar usted, sí señor.
Exactamente.
Bueno, yo le quiero hablar de movilidad, a mí me gustan los temas de movilidad, me parece que es uno de los temas que más nos afecta a nosotros, sobre todo aquí en la capital. Llegó el alcalde, el nuevo alcalde Carlos Fernando Galán, ha anunciado que en 100 días va a acabar con los trancones de Bogotá.
Pues, yo no creo.
Yo no sé si reírme o ponerme a llorar. Pero bueno, Carlos dice que es un desafío. Es un desafío y anunció el plan 100 días. La intervención de 100.000 metros cuadrados de malla vial en tiempo récord. 100 días dijo que iba a durar esto. El arranque va a ser en la carrera séptima con 155 y 56. Y ahí se reparcharon cerca de 800 metros cuadrados de malla vial. Y van a continuar, dijo la Secretaría de Movilidad, bueno, por otros puntos de la ciudad hasta completar los 100 días por Bogotá. 100.000 metros cuadrados de vías intervenidas que van a durar 100 días, es lo que ha dicho el alcalde. Y bueno, le ha puesto el acelerador a muchas de las obras que están hoy por hoy ya operándose para que precisamente pues no vayan a interferir con este plan principal y con lo que viene, ¿no? Porque se viene ya la puesta en marcha del Corredor Verde que seguramente también va a traer pues
problemas de movilidad. Sí,
exacto. Otra cosa que le quería contar tiene que ver con el pico y placa. Estamos muy atentos porque él ha dicho que va a modificar el pico y placa. Pero bueno, esto de alguna forma lo celebramos y es que dijo, no lo voy a hacer ya. No puedo hacerlo ya porque no tengo los estudios claros, certeros, fundamentados, pero lo haré. Lo que ha dicho es que con el fin de tomar mejores decisiones se va a dar 3 meses. Estos primeros 3 meses, es decir, enero, febrero y marzo, el pico y placa quedará exactamente igual. Se dice que está haciendo un estudio, la Secretaría de Movilidad, con el fin de tomar mejores decisiones. Lo que sí ha dicho es que el pico y placa es una herramienta valiosísima para la capital, que no lo va a desmontar, pero que sí va a, en algún porcentaje, buscará que las personas sí puedan sacar su carro en algunas horas del día, lo cual me parece acertado. ¿Cierto?
Sí, claro, Joana, porque tienen que tomar decisiones basadas en estudios. Además que yo creo que ese pico y placa como está ahora es más, congestiona más las vías porque la gente tiene la posibilidad de pagar. Entonces prácticamente casi que todo el mundo tendría derecho a salir todos los días.
Sí, lo que dijo también sobre el impuesto, ¿cómo se llama? El solidario.
El pico y placa solidario.
El pico y placa solidario es que yo tenía un amigo economista cuando estudié mi especialización en el externado que decía, mire, lo más fácil de montar es un impuesto, pero es lo más difícil de desmontar. Y claro, el impuesto del pico y placa solidario pues ya tiene unos dineros comprometidos que va a ser muy difícil desmontar. Y él dijo, ya es muy complicado desmontarlo y lo que ha dicho es que va a seguir aplicando el pico y placa solidario. Ya sabe, bueno, ya tenemos un adelanto de lo que va a hacer, pero seguimos esperando entonces las medidas del pico y placa. Una tercera noticia en temas de movilidad tiene que ver con que hoy por fin retiran un carro que tuvo un accidente en el túnel de Quebrada Blanca en la Vía al Llano. O sea, ¿cuándo será ese viernes que usted y yo no hablemos de la Vía al Llano?
No, yo lo veo un poco difícil, ¿no? Porque además es que la Vía al Llano casi siempre tiene problemas, lamentablemente.
Sí, bueno, pues está cerrada la Vía al Llano, pero lo que han dicho es que hoy precisamente van a retirar este carro que quedó ahí accidentado en el túnel de Quebrada Blanca. Y bueno, una vez retirado el vehículo, pues se va a continuar con la revisión del estado del túnel. Se va a dar un diagnóstico y se pasará entonces posteriormente a revisar si es apto para que las personas puedan volver a tomar el túnel de la Vía al Llano, Vivi. ¿Alguna otra noticia?
Sí, Joana, le tengo una noticia de tecnología, porque en Las Vegas está haciendo el CES, que es una feria muy importante a nivel de tecnología.
Es la más importante.
Exacto, además que son invitados, no puede ir cualquiera. ¿Usted sabía eso, que no puede ir cualquier persona allá al CES?
No, pues imagínese, es que es la feria más importante del mundo.
Exactamente, entonces casi que van invitados especiales, entre ellos periodistas de reconocidos medios del mundo, y le cuento que en el CES presentaron la solución para discapacitados. Y es un nuevo dispositivo que le permite caminar y mover los brazos robóticos mediante impulsos neurológicos que envía este aparato al cerebro por medio de un sensor. Y está diseñado específicamente para personas que han sufrido lesiones en la médula espinal.
¡Qué bueno!
Bueno, pues según los expositores, ofrece una estabilidad de la señal cerebral registrada durante los últimos 6 años, lo que garantiza que los movimientos se puedan almacenar y el dispositivo aprenderá las rutinas del usuario. Pues una muy buena noticia para aquellas personas que han perdido la movilidad.
Mire, el CES se caracteriza no solamente por ser una feria de tecnología, incluso pues la feria de tecnología más grande del mundo, sino por mostrar aquellos avances tecnológicos de las grandes empresas que durante todo el año planean lo que van a lanzar en el CES. Se dijo que iban a hablar mucho del metaverso, uno de los grandes protagonistas es Facebook o Meta, por supuesto realidad aumentada, inteligencia artificial y criptomonedas son otras de los grandes temas. He escuchado que casi que se ha convertido en una feria de autos también, porque se espera que aquí las grandes empresas de tecnología de carros pues muestren lo que viene en temas de vehículos eléctricos con inteligencia artificial, de servicios de streaming en vehículos, de autos conectados a internet, todo esto precisamente en esta feria. Otro de los temas importantes es este que usted acaba de mencionar, y es algo que celebro, porque más allá de carros muy tecnológicos que huelen, de universos paralelos virtuales, pues necesitamos realmente que la tecnología nos mejore la calidad de vida. Y todos estos grandes descubrimientos, todos estos grandes usos de la tecnología para mejorar la salud, aquellas condiciones o enfermedades que hasta el momento pues no han tenido mayor avance tecnológico, se vean también beneficiadas en una feria tecnológica. Por eso celebro este tipo de cosas.
Qué bueno, sí, así es. Porque lo que necesitamos, Johanna, es mejorar precisamente la salud, ¿no? La salud es lo único que realmente nos sirve para muchas cosas y pues a mí también me gusta mucho que esta feria haya lanzado este tipo de tecnología precisamente para las personas que han perdido la movilidad.
Sí, señora. Bueno, hablando de tecnología, vamos a lanzar, y es muy importante que todos estén muy atentos, porque hace algunos años de pronto hablábamos de BIM y habían unos que otros expertos que sabían de qué se estaba hablando. Hoy BIM es una tecnología que está gobernando el mundo de la construcción en el mundo. Por eso, el mundo de la construcción en el mundo, escúcheme. Por eso, qué importante es que nosotros desde MAP le contemos a la gente que va a comenzar. Nuevamente, el diplomado BIM. Nosotros no solamente aplicamos BIM a lo que hacemos, también capacitamos para que haya conocimiento BIM desde todas las esferas. Y qué bueno es poder invitar a este programa Mañanas MAP a nuestro amado Alejo, gerente de BIM.
Director de BIM.
Ah, director.
Él es el director, perdón, de BIM.
Sí, señora,
que
director.
Que en los últimos meses ha estado muy, ¿cómo decirlo? Como sonado esa área, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hemos hablado mucho de ese tema de BIM por los premios que recibieron.
Alejo Sepúlveda, el director de BIM, viene y nos cuenta. Atención, si usted tiene a alguien que está por estos días llegando a este sector, si usted conoce empresas que tal vez necesiten, quieran, por estos días aprender sobre BIM. Tenemos ya el diplomado BIM y aquí tenemos entonces a Alejo Sepúlveda, que viene a contarnos los detalles de este diplomado BIM MAP. Un abrazo, Alejo, bienvenido a Mañanas MAP.
Hoy en la noticia de la semana invitamos a Alejandro Sepúlveda, director BIM, bienvenido a Mañanas MAP.
Hola, Vivi, y un saludo para todos. Muchas gracias por esta invitación.
Nuestros oyentes se preguntarán por qué nuestra área BIM es noticia. Pues les cuento que se va a abrir un diplomado BIM con Nazca Digital y por eso, Alejandro, queremos que le cuentes a la audiencia cuándo se abren las convocatorias y qué contenido van a encontrar los estudiantes de este programa.
Claro que sí, Vivi. Mira, pues el diplomado viene como una continuación del primer diplomado que se hizo hace algunos meses, en el año 2023. Donde obtuvimos 15 personas que obtuvieron certificados de la Casa de Autodesk y de Nazca Digital. Se está pensando en abrir una convocatoria y abrir un curso nuevo el 22 de febrero. Entonces, la convocatoria está abierta desde ya. Digamos que hay que contactar a personal de Nazca para que les diga los términos y condiciones. Y para contarles como parte del contenido de este diplomado, son como tres grandes fases. La primera fase es la generación de un PEP, un plan de ejecución BIM. Pues digamos que la idea es que los profesionales sepan cómo realizar un PEP, sepan también revisarlo, digamos, ver los puntos importantes de un PEP. Por otro lado, también hay un ejercicio de generación de modelos y auditar modelos, digamos que es como ver si el modelo está cumpliendo con esas especificaciones o esos requerimientos del cliente o del contrato. Y por último, se hacen unos ejercicios de coordinación y simulación con otra herramienta. Esta herramienta, digamos, que ya se utiliza para la etapa o la fase de construcción de los proyectos. Esto es como a grandes rasgos el contenido que tiene el diplomado.
Pues Alejandro, una excelente oportunidad, porque recordemos, oyentes, que este diplomado obtuvo un premio a la excelencia BIM en 2023, lo que lo hace que sea un programa destacado. ¿Cuáles son esos requisitos para inscribirse y qué equipos de cómputo se requieren para el diplomado?
Bueno, Vivi, para o como requisitos, lo primero es tener ganas de aprender, digamos, de dedicarle tiempo a aprender nuevas herramientas, a todo este tema de la transformación digital, que de pronto para algunas personas les puede costar un poco más de trabajo, a otras, digamos, facilidades. Entonces, la idea es que pues tengan ganas de aprender, que estén abiertos al uso de este tipo de herramientas. Pues también la idea es ese compromiso con las clases, ya que el horario de estas clases usualmente fuerte es en las tardes, noches, de 6 a 10 de la noche, los días lunes, miércoles y viernes. Entonces, pues la idea es que pues todos los profesionales o las personas que estén interesadas sepan cómo es el funcionamiento, cuál es el horario, que sepan que tienen la disponibilidad y las ganas de atender estas clases de este diplomado. Y por otro lado, también la idea es que tengan unos equipos de cómputo personales que sean un poco robustos. Estamos hablando de al menos un procesador Core i5, que tengan disco de estado sólido, que tengan por poquito unos 8 GB de RAM, que tengan discos duros con espacio, ya que todos esos programas que van a estar instalando y que van a estar aprendiendo durante el desarrollo del diplomado, pues pesan bastante. Entonces, digamos que al menos unas 100 GB de espacio libre en el disco duro para que puedan instalar los programas. Vivi, digamos que la idea es que estén motivados, que quieran aprender, que quieran, digamos, aplicar el conocimiento en los proyectos en los que están, que puedan cumplir con los compromisos de MAP, que puedan, digamos, cumplir con los objetivos del curso y finalmente que puedan obtener los certificados, que es lo que más interesa a MAP para que tengan los profesionales al final del diplomado.
Bueno, Alejandro, pues antes de despedirnos, contémosle a los oyentes eso último que tú estás hablando, y es precisamente qué certificados obtienen aquellos que realizan este diplomado.
Bueno, sí, Vivi, los certificados los emite Nazca Digital, que es un ATC, que es un Autodesk Training Center certificado, digamos, acá en Colombia. También obtienen certificaciones en Autodesk en las herramientas que se van a estar utilizando y aprendiendo en los diferentes ejercicios. Entonces, hay un certificado hacia la auditoría de los modelos. Hay otro certificado que viene enfocado hacia el uso de la nube o el BIM 360. Y finalmente, otro certificado con el uso de Navisworks para la simulación y el seguimiento de los proyectos.
Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Mañanas MAP, y a nuestros oyentes que estén conectados con todos nuestros medios, porque ahí vamos a seguir sacando más información sobre este tema.
En MAP celebramos tu vida y te deseamos que este año que comienzas esté lleno de logros y satisfacciones.
Hola audiencia, muy buenos días. Queremos celebrar los cumpleaños con ustedes. Son tan importantes para nosotros que nos emociona celebrar con ustedes un año más de vida. Para nuestros cumpleañeros del 15 de enero, Mauricio Sánchez de Transversal La Macarena, Silvia Solano de Variante San Gil, Ricardo Peña de Puerta del Hierro. Para los del 16 de enero, Haider Palacio de Lagos de Torca 3. Para los del 17 de enero, Sandra Garzón de Hospital de Bosa. Para los del 18, el ingeniero Ariel Corredor de la oficina principal, Jairo Benítez de Senderos de Cristo Rey. Para los del 19, Oscar Vargas de Ecopetrol, Eduard Molina de oficina principal, Janet Pineda de Invías Caldas Risaralda 1071. Para los del 20, Rosa Camaño de Bavaria Planta Cervecera. Para los del 21, Leslie Agudelo de Variante San Gil, Jenny Garzón de IDU 607, Juana Costa de IDU 1674 y Mileida Coromoto de Invías Peaje 158. Éxitos y bendiciones en su día.
El mundo avanza al ritmo de la tecnología. MapTech también. En Mañanas Map, ¿sabías que?
Ya saben los interesados de este diplomado MAPVIVI.
Exacto, este diplomado BIM en alianza con Nazca Digital, y le cuento algo que acá me está diciendo el doctor Botero, nuestro gerente general, y es que para las personas de MAP el curso solo vale el 50%, o sea, una gran oportunidad.
Claro.
Entonces, pues ya saben, próximamente conectados a nuestros canales de comunicación de MAP, porque vamos a estar lanzando más información sobre este diplomado, que es una excelente oportunidad.
Claro, bueno, estamos hablando de la tecnología que va seguramente a gobernar el mundo de la construcción a nivel mundial en algunos años. Qué bueno poder tener capacitaciones masivas para que podamos mejorar y perfeccionar cada día en este tema. Bueno, estábamos hablando de la Feria de Tecnología de CES, una feria que se está haciendo por estos días en Nueva York, en Las Vegas, en otras ciudades de Estados Unidos, y precisamente que hablan de temas de innovación en general en todas las esferas. Y precisamente sobre este tema nos va a venir a hablar hoy la directora científica de MAPTEC, nuestra querida Jennifer Corredor. Vamos a hablar de algo, bueno, dentro de todo lo que podemos ver en el CES, ¿qué fue lo que le llamó la atención a Jennifer en esta oportunidad? Y también qué bueno poder saber en qué anda la tecnología, como digo, en todas las esferas de que nos competen. Un abrazo, Jen, bienvenida.
Buenos días a todos nuestros oyentes de la emisora de MAP. Les habla Jennifer Corredor de MAPTEC. Bueno, en esta semana se está dando en Las Vegas una feria que es gigante, que es sobre tecnología, que se llama el CES 2024. En esta feria han mostrado cosas muy interesantes. Quisiera poderme sentar aquí a hablarles de todo lo que he visto, pero hay una que me llama mucho la atención, un tema, y es sobre cómo se aplican los gemelos digitales. Específicamente, Siemens tiene un proyecto sobre unas biosferas que están sumergidas en el océano. Entonces, no sé si ustedes saben que una biosfera es como una burbuja en donde uno puede hacer crecer plantas y digamos que es como autosostenible, ¿sí? Entonces, inicialmente hicieron unos prototipos abajo del mar, con unos materiales de PVC, pues bastante interesante. Les comenzó a funcionar el tema de hacer cultivos ahí en el océano. Pero entonces, ahora, ¿dónde entra el tema de los gemelos digitales? Bueno, los gemelos digitales es, en este caso, fue todo el modelamiento de cómo podían hacer esas formas óptimas, teniendo en cuenta que si están en el océano, pues van a estar sometidas al oleaje, ¿no? Van a tener unas cargas laterales, ¿sí?, debidas a las olas. Entonces, se hace toda la simulación computacional para evaluar cuáles son los materiales, cuáles son las formas donde se deben colocar las esferas. Adicionalmente, se instrumentan esas biosferas para poder determinar, pues, los nutrientes que tienen las plantas, cómo están creciendo, las temperaturas, los cambios de temperaturas, de iluminación. Entonces, esto pues también lo hace bastante interesante. Y la tercera capa, digamos, en la que también se obtiene información y se procesa, es pues con inteligencia artificial. Entonces, capturando toda esa información, se pueden generar modelos que no solamente están vigilando cómo están creciendo las plantas, sino pues también pueden generar unas predicciones de cómo va a seguir haciéndose esa biosfera, ¿sí? Estas investigaciones son muy interesantes porque apoyan los temas de seguridad alimentaria. Como ustedes saben, en el planeta, pues digamos que no todo el mundo tiene accesibilidad a la comida. Entonces, pues tenemos que buscar nuevas formas o nuevos sitios donde se pueda cultivar. Y esta exploración y, digamos, toda esa instrumentación que se está haciendo alrededor de estas biosferas, este proyecto que está haciendo Siemens, es súper interesante y nos abre las puertas a mirar qué podemos cultivar en otros entornos que no necesariamente tengan que ser en tierra. Entonces, pues, cosas emocionantes que uno ve en el CES 2024. Que tengan ustedes un feliz día. Hasta luego.
Si tienes un emprendimiento y haces parte de la comunidad MAP, cuéntanos de qué se trata y en dónde podemos contactarte.
Hola a todos, mi nombre es Alejandro Sepúlveda y actualmente me desempeño en MAP como director del área BIM. Y hoy quiero contarles sobre un emprendimiento familiar en el cual trabajo con unas primas, que es un canal de YouTube llamado Kiki y Coco Contando Cuentos. Dentro de este canal, la idea es contar cuentos de manera original, cuentos clásicos, cuentos biográficos y cuentos de autores españoles, cubanos y argentinos. También hay otro producto que es Trabalenguas Infantiles, que se inició a desarrollar desde febrero del 2022. Lo importante de Kiki Coco es que cada cuento tiene un mensaje y un valor importante, como es la amistad, la honestidad, el compartir con los demás, la paciencia y el respeto con los animales. Kiki Coco inicia en el 2020 con un programa o un canal infantil de YouTube donde se cuentan historias y cuentos tradicionales de una manera diferente utilizando herramientas de teatro como el clown y la improvisación. Actualmente el canal cuenta con 183 videos y 6.000 suscriptores y aunque al principio se inició como un producto para la plataforma de YouTube, poco a poco se han abierto horizontes en diferentes espacios y pues hemos tenido como clientes a Idartes en la localidad de Suba, el Colegio Fernando Mazuera Villegas en la localidad de Bosa y la Fundación Rafael Pombo en Corferias. Para todos los que nos quieran seguir en nuestro canal, nos pueden encontrar en YouTube como Kiki y Coco contando cuentos, Kiki las dos con K y Coco las dos con C, y pueden contactarnos para cualquier evento o presentación al WhatsApp 305-751-2019. Muchas gracias.
Kiki y Coco contando cuentos.
Hola a todos, yo soy Kiki.
Y yo soy Coco.
Y hoy les vamos a contar un cuento increíble.
No se lo pueden perder.
Pero antes, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal
como Kiki
y Coco
contando cuentos.
¿Listo?
¿Vamos?
Sí, vamos.
El editorial de la semana con Miguel Ángel Botero.
Bueno, hoy el editorial está muy interesante porque, ¿sabe qué, Vivi? A veces nosotros necesitamos hacernos aquellas preguntas, a veces existenciales, sí, pero que nos hacen reflexionar sobre nuestros fundamentos, en qué tenemos fundamentada nuestra vida. La fundamentamos en cosas pasajeras, en luces tenues que se pueden apagar en cualquier momento, en la arena movediza, o la tenemos sustentada y trabajamos en que ese sustento sea cada vez más fuerte. Pues nuestro gerente general, el doctor Miguel Ángel Botero, hoy tiene una pregunta muy importante para usted, para mí y para todos los que hacemos parte de esta comunidad MAP. Yo le invito a que usted se la haga y me la conteste después del editorial de Miguel Ángel.
Buen día para todas y para todos. En el mes de diciembre me regalaron un libro que se llama ¿Quién sostiene tu escalera? Y el autor lo que hace es que en algún momento vio en una persona, en un edificio, a alguien que estaba limpiando unos vidrios en la parte superior, pero no alcanzaba a ver quién sostenía la escalera para que esta persona pudiera limpiar los vidrios y hacer su trabajo en debida forma. Y de ahí sale el símil, donde él dice, efectivamente, para hacer bien nuestro trabajo, todos necesitamos a alguien que nos sostenga la escalera. Y me ha parecido bastante interesante y quería compartirlo con ustedes, porque yo sí creo que todos necesitamos quien nos sostenga la escalera, tanto en lo personal, en lo familiar y, lógicamente, en lo profesional. Y yo lo que quiero dejarles la duda a ustedes, así como me la dejaron a mí cuando leí el libro, es, ¿ustedes a quién le sostienen la escalera? En el trabajo, ¿a quién están apoyando para que lo haga bien? ¿Y a quién están apoyando y quién los apoya a ustedes? Y empezar a mirar justamente esas personas al lado que son las que permiten que el trabajo salga bien, el trabajo de cada uno de ustedes y por ende el trabajo de la empresa. Y reflexionar sobre si estamos sosteniendo bien la escalera. Y si estamos ejerciendo la fuerza necesaria para que esa persona que está arriba haciendo el trabajo no se caiga y el trabajo salga bien. Así a nosotros no nos vean. Porque lo que decía este autor es, nadie reconoce el trabajo del señor que está sosteniendo la escalera, solo ven el que la limpia. Y yo creo que nosotros tenemos que empezar a mirar quién nos sostiene la escalera y quién nos está ayudando a que hagamos bien nuestro trabajo. No sé, ese era como el mensaje que quería dejarles porque me parecía bastante interesante que todos, insisto, hagan esa reflexión respecto también el tema personal, ¿no? Y familiar. ¿A quién estamos sosteniendo nosotros esa escalera para que haga bien su trabajo y salga adelante? ¿Y quién nos la está sosteniendo a nosotros? No sé si está demasiado filosófico, pero nada. un buen fin de semana para todos.
Estás escuchando Mañanas MAP. MAP es una compañía cargada de beneficios laborales. Nos interesa tu bienestar y el de los tuyos. Hoy traemos buenas noticias para ti.
El día de hoy también queremos invitarlos a que lean muy atentamente el MAP en 7 días que salió el día de ayer. Aquí traemos grandes beneficios como las becas para los hijos de los colaboradores y también, por supuesto, las becas de los colaboradores. Recuerden que pueden aplicar y los términos y condiciones se encuentran en el MAP en 7 días publicado el día de ayer. Muchas gracias e invitamos a todos a participar.
Lágrimas al mar,
mil lágrimas al mar.
Tú, no me verás llorar,
no me verás llorar.
Es que solo tu alegría amansa mi dolor y así lo sé yo bello que has vivido.
Están escuchando esta hermosa canción que fue la banda sonora. Hoy estamos hablando de bandas sonoras. La banda sonora de una película preciosa, también italiana. No hemos podido salir de Italia en esta mañana. ¿Usted se vio La vida es bella, Vivi?
No, Joana, no me la vi. Esa reciente, ¿no?
No. No, fue una película italiana, ganadora del Oscar en, por allá en la época, creo que 98, 99. Dirigida por Roberto Bellini, uno de los actores y directores más importantes de Italia, y tenía esta banda musical, La vida es bella, una preciosa película que hablaba precisamente de la Segunda Guerra Mundial y cómo un hombre intenta proteger en un campo de concentración nazi a su pequeño hijo. Esta era la banda sonora. Bueno, ¿ya lo pensó? ¿Quién sostiene su escalera, Vivi?
Uy, Joana, yo creo que muchas personas sostienen mi escalera. Mi familia, personas también en el trabajo, porque yo creo que todo es una balanza en la vida. La familia, el trabajo, la pareja, todo.
Sí, claro, claro, claro. Bueno, qué bueno que de pronto nos puedan escribir a los teléfonos de la oficina de comunicaciones. Hoy no hemos leído saluditos, tenemos que saludar. Y nos cuentan
varios.
De pronto quién sostiene su escalera, o si les parece mejor, qué sostiene su escalera.
Bueno, pues Joana, hablando de saluditos, le cuento que tenemos saludito de Daniela Castro del proyecto Variante San Gil. Nos saluda a la mesa de trabajo, por supuesto a todos los compañeros de MAP. Un abrazo para ti, Daniela, siempre conectada acá a Mañanas MAP. También nos saluda Alexander Cardoso, inspector técnico del proyecto Masuera. Entonces le envía a todos los compañeros de MAP un feliz y bendecido día. Nos saluda también nuestra subgerente técnica, nuestra querida Diana, y nos envía un saludo a toda la mesa de trabajo, a todos los compañeros de Ecopetrol que están distribuidos en diferentes zonas del país, y les agradece por dejar en alto el nombre de MAP. Un abrazo, Diana. También nos saluda Nuestro queridísimo ingeniero Ariel nos envía un saludo y, por supuesto, saluda a toda la mesa de trabajo. Bueno, y el ingeniero Ariel, escuchábamos en los cumpleaños que próximamente está...
¡Ay, un feliz cumpleaños!
Está de celebración. Sí, próximamente estará de celebración. También nos saluda el arquitecto Víctor Forero desde el proyecto Bosa. Nos cuenta que hoy está retomando sus labores después de unos días de vacaciones y viene recargado con toda al proyecto de Bosa.
O sea, arrancó un viernes.
Exacto.
¿Por qué se arranca un viernes? ¿No era mejor arrancar un lunes?
Pues tocaría decirle que nos cuente por qué arrancó un viernes. Y también nos saluda Miguel Navarrete y le recomienda a todo el equipo de MAP un libro para el día de hoy, El Poder de la Hora. Qué bueno, a propósito que estábamos hablando de libros en el editorial del Dr. Botero.
Ay, sí, deberíamos hacer un viernes de Mañanas MAP de recomendación de libros, por ejemplo. Me parece que es un gran tema.
Buenísimo, porque además que la lectura sirve para muchas cosas, ¿no, Joana? Para escribir, para aprender nuevos temas, entonces me parece una excelente idea.
Bueno, hablando de quién sostiene la escalera, hoy la protagonista o el protagonista de la semana es el área jurídica de MAP. Es un área que, sin lugar a dudas, sostiene también la escalera de la compañía. El respaldo, el sustento, el fundamento jurídico en todo lo que hacemos es supremamente importante. Y una de las personas que trabaja en el área jurídica es nuestra querida Laurita Poveda. Usted habló con ella y le contó sobre aquellas situaciones donde, bueno, celebramos los nuevos contratos, celebramos... los nuevos inicios, pero ¿qué hay detrás, jurídicamente, detrás de todo esto que hacemos como compañía? Qué bueno poder hablar entonces con Laurita y con el área jurídica hoy.
Los logros individuales nos complementan como compañía. Los logros corporativos nos fortalecen como comunidad. En Mañanas MAP, este es el protagonista de la semana.
Hoy el protagonista de la semana en Mañanas MAP es un área crucial para MAP, el área jurídica, por eso a esta hora de la mañana nos conectamos con Laura Poveda, abogada de la oficina principal. Bienvenida a Mañanas MAP.
Hola Vivi, muchas gracias. Buenos días para todos nuestros oyentes. Gracias por hacerme parte de este programa.
Laura, hoy queremos contarle a nuestros oyentes cuál es ese acompañamiento jurídico que se hace al área comercial en las propuestas presentadas en los procesos de selección públicos.
Bueno, Vivi, en realidad, gracias al excelente trabajo que realiza la parte comercial, el apoyo jurídico se brinda prácticamente para la elaboración de las observaciones a los informes de evaluación que realizan las entidades públicas y, obviamente, analizando también las observaciones que se puedan realizar a las ofertas presentadas por otros oferentes en cada uno de los procesos, en aras de que el proceso como tal sea adjudicado a la mejor propuesta, que esperamos siempre que sea la nuestra. Aunado a esto, pues digamos que desde la parte jurídica se hace un acompañamiento en la audiencia de adjudicación de algunos procesos, porque en estas se da la oportunidad para que tanto los oferentes como las entidades realicen algunos requerimientos u observaciones. Esas pueden ir a favor o en contra del puesto en el que se encuentre la propuesta presentada por MAP. Entonces, básicamente te dan unos minutos muy cortos para realizar observaciones a otros oferentes, tratando obviamente ya sea de sacarlos del proceso de selección o de que no les otorguen puntaje, o de defender la propuesta que ha presentado MAP por los, por así decirlo, ataques que nos realizan nuestros competidores, también para evitar que nosotros ganemos los procesos de selección. En eso básicamente consiste.
Laura, pues en estos días hemos sido noticia positiva en el tema de la adjudicación de los contratos, porque hemos recibido varias adjudicaciones en las últimas semanas, que es muy positivo, pero también contémosle a nuestros oyentes que una vez se adjudica el contrato, el apoyo del área jurídica continúa los proyectos. Hablemos un poco de este tema también.
Sí, de hecho acá esto es como una parte de no solo ganarse los procesos de selección, sino de ejecutarlos y llevarlos, digamos, hasta el periodo de liquidación lo mejor posible, ¿no? Entonces, para esto, MAP tiene diseñado una estructura en donde una vez se adjudican los procesos, se le asigna a cada uno de los proyectos un abogado de la oficina principal y ese abogado va a estar prestando acompañamiento jurídico constante a cada uno de los equipos, ya sea para la ejecución de los contratos, que es, digamos, de acuerdo a los plazos de cada uno de los procesos que se llevan, y durante el periodo de liquidación también, que puede durar varios años, se le hace un acompañamiento en todo lo que requieran los equipos técnicos desde la parte jurídica.
Laura, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Mañanas MAP y por contarnos ese rol tan importante que desempeña el área jurídica en MAP.
No, a ustedes muchísimas gracias y para todos los que nos están escuchando, que encuentren en el área jurídica de la oficina principal un verdadero apoyo para cada uno de los proyectos.
Somos una compañía socialmente responsable y contamos contigo en este objetivo. En Mañanas MAP, lo que nos hace responsables.
Buen día, Joana, Vivi y todos nuestros colaboradores que se conectan a esta nueva emisión desde Perú, Chile y Colombia. Hoy queremos contarles por qué para MAP integrar la responsabilidad social empresarial de manera efectiva no solo es una obligación ética y social, sino también una oportunidad estratégica para fortalecer nuestra propuesta de valor. En la actualidad, la implementación de prácticas que generen valor en las organizaciones está tomando un papel protagónico. No solo es una moda, sino una estrategia clave que transforma e impulsa a las organizaciones, llevándolas más allá de los límites convencionales. En un mundo donde las empresas buscan no solo maximizar sus beneficios económicos, sino también impactar de manera positiva a la sociedad y el medio ambiente, la responsabilidad social se consolida como el camino a seguir. ¿Pero qué implica realmente esta implementación? No solo se trata de cumplir con la regulación, sino adoptar prácticas sostenibles en todas las acciones y actividades que competen a la operación de la empresa. Imagínense en una empresa que no solo ofrece un producto de calidad, sino que también se preocupa por la comunidad, el respeto por los derechos humanos y la reducción de su huella de carbono, incorporándola a la responsabilidad social como parte fundamental de su propuesta de valor. En el competitivo mercado actual, las empresas que integran estos aspectos se destacan por su transparencia, por sus prácticas comerciales y la contribución al desarrollo social son factores que atraen a los consumidores cada vez más conscientes y generan lealtad con la marca. Pero la responsabilidad social va más allá, también se convierte en un imán para el talento humano. Los empleados buscan trabajar en empresas que no solo buscan el éxito financiero, sino también que se alineen con sus valores personales de cuidado de consumo y buenas prácticas que impactan el medio ambiente. En resumen, la responsabilidad social no solo es una tendencia, es una necesidad estratégica para las organizaciones modernas. No se trata solo de ganar dinero, sino de crear un ciclo que genere valor combinado con el aseguramiento financiero y la contribución al bienestar de la sociedad y al medio ambiente. Hagamos que este impacto positivo sea la tendencia en nuestros proyectos y procesos de manera cotidiana con una participación activa en cada uno de nuestros pilares y programas de responsabilidad social de MAP. Recuerda, somos ética, conciencia, progreso, corresponsabilidad. Somos RSE MAP.
We'll be right back. are wasting your time with this garbage. Now go to bed!
Okay.
I'm afraid your father's going to be very upset when he gets back.
Bueno, intentamos hacer un recuento por algunas de las bandas sonoras de películas. Usted me dirá, pero ¿por qué Michael Jackson? Bueno, tengo una noticia, Vivi, y es que la película Michael, la película biográfica sobre Michael Jackson, ya se va a empezar a rodar la próxima semana. Se espera que el estreno sea en abril del año 2025. El protagonista será Jaafar Jackson, que es el hijo de Jermaine Jackson y sobrino de Michael Jackson. Van a comenzar su producción el próximo 22 de enero y será producida por Graham Keane, responsable de otras películas como Bohemian Rhapsody. Bueno, a esta hora qué bueno poder saludar, tener saludos internacionales. Saludamos a Miguel Ángel Botero Torres, que nos saluda desde Madrid. Un abrazo en Madrid, ya bueno, ya está en la tardecita. Y debe estar haciendo un poquito más frío que en Bogotá.
Pues, Joana, le cuento que también tenemos saludito de nuestra querida Jennifer Corredor. Le envía un saludo a toda la empresa y, por supuesto, le envía buena energía a cada uno de los colaboradores de MAP. También nos saluda nuestra querida Alejandra Rodríguez, del área de comunicaciones.
Hola.
Y le envía un saludo a todos los oyentes. Un feliz viernes para todo, que es para todos, que este día esté lleno de alegría, momentos positivos y experiencias inolvidables. Disfruten cada momento. Y, por supuesto, los invita a prepararse para un maravilloso fin de semana.
Bueno, yo tengo una recomendación que básicamente hizo la Embajada de Estados Unidos en Colombia para los extranjeros que visitan de Estados Unidos a Colombia por estos días, y tiene que ver con el uso de las apps de citas. Ha emitido una alerta de seguridad, Vivi, por los casos de robo y de asesinato. Esto es muy importante porque las apps de citas son cada vez más comunes, ¿no? Y más naturales, encontrar una pareja a través de esta app. Yo siempre le he tenido mucha desconfianza al tema de conocer a alguien de manera virtual, pero entiendo que hoy por hoy muchos jóvenes la usan.
Exactamente, y yo le voy a confesar, Joana, que cuando yo vi la noticia por primera vez pensé que era un meme, porque no pensé que la Embajada de Estados Unidos estuviera haciendo esa recomendación, sí. Porque la vi primero en redes sociales y después sí la vi en medios de comunicación.
Pues mire, esto fue a causa de 8 muertes de turistas que además fueron muy poco tiempo, entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre, casi todos en Medellín, bajo las mismas características. Venían a conocer a alguna persona que habían contactado a través de la app de citas y terminaban drogados y asesinados. Por eso la Embajada de Estados Unidos ha dicho que tengan mucho cuidado, al menos se lo ha dicho a sus ciudadanos, pero qué bueno que todos aquí también tengamos esa conciencia de cuidarnos a través de estas apps de citas y saber que si las citas son en Medellín, en Cartagena o en Bogotá, son las tres ciudades más peligrosas para contactar a personas a través de citas online. Generalmente dicen que estos contactos deberían ser en lugares públicos y no en lugares aislados o residencias o habitaciones de hotel, porque probablemente ahí es donde más fácil se pueden producir los delitos. Dicen que también es importante que le cuenten a un amigo o a un familiar los planes, el lugar donde va a estar, los detalles de la persona, porque lo que sucede es que estas personas suelen robar además los dispositivos electrónicos, sus celulares y todo, y bueno, terminan estafando también a sus familiares. Es la alerta, la advertencia que hace la Embajada de Estados Unidos en Colombia para todos sus ciudadanos que vienen a contactar de pronto a alguna persona, a alguna conocida a través de manera virtual a Colombia. Bueno, nos vamos, Vivi, son las 8 de la mañana, ya un minuto, pero antes de irnos, ¿tenemos más saluditos?
No, en este momento no tenemos saluditos.
Bueno,
Joana,
pero vamos a despedir con una noticia desde nuestra sucursal Perú.
Así es, vamos a despedir con una noticia de la sucursal Perú, porque José Natán nos va a hablar de un tema muy importante y precisamente es una certificación como empresa segura que está allí en Perú. Entonces ya lo vamos a escuchar, nos va a contar todos los detalles y cómo cada uno de los colaboradores de la sucursal Perú puede aportar a esta certificación. Un abrazo para todos los colaboradores de la sucursal.
Bueno, un saludo a toda la sucursal Perú y con esta noticia los despedimos. No sin antes recordarles que tenemos una nueva cita el próximo viernes aquí muy temprano a las 7 de la mañana. Recuerden que a través de esta emisora, recuerden que a través del MAP 7 días, estamos contando información importante para usted como empleado de MAP. Recuerde que estos espacios están precisamente creados para que usted se pueda informar de una manera diferente, para que comience el día bien, con noticias positivas, pero también informado. Un abrazo a todos, nos vemos entonces el próximo viernes. Vivi, un abrazo.
Un abrazo, Joana, y a propósito que usted estaba hablando de los medios de comunicación, antes de despedirnos, yo también quiero invitar a todos nuestros oyentes a que nos sigan en nuestro LinkedIn, MAP Ingeniería de Valor, porque aquí también estamos informando nuevos temas todas las semanas que nos interesan a todos en la compañía.
Claro, hay que seguir las redes de la compañía. Bueno, un abrazo, Dios los bendiga.
Estás escuchando Mañanas MAP.
Hola, hola, muy buenos días. Les saluda José Natán Navarro, profesional SIC de MAP Perú. Hoy hablaremos del sello Empresa Segura. El sello Empresa Segura es una marca que ha sido constituido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, que otorga a todas aquellas instituciones, ya sean públicas o privadas, que cumplan con los estándares en el desarrollo de acciones de promoción de la no violencia de género y la no discriminación hacia las mujeres. Desde MAP estamos comprometidos trabajando en fomentar una cultura de igualdad de género que permita el ejercicio del derecho a una vida libre de violencia y discriminación. Además, garantizamos los derechos laborales y la conciliación entre la vida familiar y laboral. Esperamos la participación de todos nuestros colaboradores de MAP Perú en la prevención de la violencia y discriminación para así obtener el sello de reconocimiento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en este año 2024. Muchísimas gracias. Que tengan buen día.
Aquí terminan Mañanas MAP. La cita es el próximo viernes a las 7 de la mañana con mejores noticias para ti.